Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A principios de año, Bruselas quiere intervenir de emergencia al mercado de la electricidad. Ante la imparable subida de los precios y la llegada del otoño, la Comisión Europea se plantea limitarlos. Es una decisión sin precedentes. ¿Y cómo sería este plan de la Unión? ¿Se vetaría el precio del gas como en España y Portugal? José Luis Concejero.
Con carácter de urgencia se buscaría trasladar la excepción de España y Portugal al resto de países europeos. Hoy en Alemania el megavatio hora cuesta 660 euros, 700 en Italia o 750 en Francia. Unos precios inasumibles y que exigen medidas inmediatas. Se estudia una reforma integral del mercado eléctrico. Hasta que se acuerde, porque esto va a llevar tiempo, se quiere poner un tope al precio del gas, es decir, fijar un precio por debajo del precio de mercado. De esta manera, los consumidores europeos van a pagar menos. Eso sí, cada país tiene que decidir cómo se paga la diferencia que las eléctricas van a dejar de ganar. Por delante quedan unas duras negociaciones que van a comenzar la semana que viene. La realidad es que el mercado eléctrico ha saltado por los aires y los grandes socios europeos como Alemania o Italia piden medidas urgentes ante los precios de la luz que se están pagando en estos momentos.
Precisamente hoy hemos conocido que la subida de precios se modera ligeramente en agosto, baja 4 décimas hasta el 10,4% a consecuencia del descenso del coste de los carburantes. Pero la realidad es que la mayoría de los precios siguen subiendo. En el caso de la inflación subyacente, la que excluye los alimentos sin elaborar y los productos energéticos, esta sube 3 décimas y escala hasta el 6,4%. Es el máximo en 29 años. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, confía en que siga la senda descendente en los próximos meses. Lo decía esta mañana en Televisión Española.
Vemos que la inflación ha empezado a moderarse. En principio, seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses, que los picos de inflación en marzo y en junio han coincidido justamente con el inicio de la guerra y el inicio de los cortes de gas y petróleo suministrado desde Rusia, y por tanto tenemos que seguir con una enorme prudencia desde el punto de vista de la política económica, porque la incertidumbre es muy elevada como consecuencia de la guerra a las puertas de Europa.
Y la sequía que sufrimos en España, estamos en los peores niveles de los últimos 27 años, está obligando a buscar alternativas como las plantas desaladoras. Ya suministran el 9% del agua potable que consumimos, pero hay un problema. La sal extraída se vuelve a verter al mar, provocando un impacto medioambiental. Carla Otero.
Al menos 100 metros cúbicos de agua al día es lo que se obtiene de las 765 plantas desaladoras de nuestro país. Son una fuente importante de agua, pero ¿a qué precio? Así lo explica para COPE el divulgador científico Jaime Coelho.
Las desventajas, por un lado, económicas, y la cuestión ambiental, sobre todo la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica. Y por otro lado, la cuestión de las salmueras.
La cantidad de salmuera de nuestro país, que se obtiene tras separar el agua y tratar esta sal con productos químicos, ha convertido a España en el país de la Unión Europea que más proporción de salmuera presenta en sus mares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hablamos también de fútbol, mercado de fichajes. El jugador Reguilón ya ha superado las pruebas médicas, Mikel Zumalde.
Sergio Reguilón ya ha pasado el reconocimiento médico previo paso a su inminente fichaje por el Atlético de Madrid. Como se viene contando estos días atrás, se espera que esta tarde entrene junto a sus nuevos compañeros de equipo y llega cedido, y el Atlético de Madrid refuerza el lateral izquierdo tras la reciente salida de Renan Lodi. Y como informa Quique Iglesias, el español va a fichar a Álvaro Fernández. El portero del Huesca llegará al club perico cedido con una opción de compra. Y en la Vuelta a España, hoy décima etapa en un lugar cálido, Erifrade.
A la 1:52, el belga del Alpecin de Kouning, Floris de Tier, va a ser el primero en tomar esa rampa de salida en Elche para afrontar estos 31 kilómetros contrarreloj hacia la avenida de la estación de Alicante. No lo va a hacer el británico de Ineos, Ethan Hayter, que según su equipo ha dado positivo por COVID en un test de antígenos. Es un perfil básicamente llano, también bastante cuesta abajo, solo habrá un repecho de un kilómetro a falta de dos para la llegada. El top ten va a comparecer cada 2 minutos a partir de las 4:39. El último en hacerlo va a ser el líder y máximo favorito también a la victoria de etapa, el belga del Quick Step, Remco Evenepoel.
Etapa que podrá seguir a partir de las 4 a través de COPE más, COPE.es y por las aplicaciones móviles de COPE y Tiempo de Juego.
Continúas en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, y yo creo que está bien, ¿eh? Un poquito menos de calor ambiental, un poquito más de calor humano, ese que nos gusta atesorar. Cada vez notamos menos huecos vacíos, así que gracias por quedarte un ratito más en Herrera en COPE hasta la una del mediodía. Yo soy Gutiérrez y te agradezco, ya te digo, que nos regales tu atención. Te saludo por mí y por mis compañeros. Los aeropuertos españoles han recuperado este verano su actividad tal y como la conocíamos antes de la pandemia. Y eso que está siendo un verano complicado por las distintas huelgas de los tripulantes de cabina de EasyJet, Ryanair o Iberia Express, que están afectando a muchísimos pasajeros. Pues bien, cuando esa actividad parecía más o menos normalizada, este lunes, ayer lunes, un suceso complicaba el día en el aeropuerto de mayor tráfico de toda España, el de Madrid-Barajas. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Y el motivo ha sido la presencia de un dron que ha provocado algunos retrasos y algunas incidencias operativas, Ángel.
Pues mira, algún gracioso. En total, el aeropuerto madrileño tuvo este lunes que desviar 5 vuelos, 3 a Valencia, 1 a Alicante y otro a Valladolid, además de incontables retrasos en otros tantas operaciones. En un día que era del todo menos tranquilo, con más de 1.000 vuelos programados, y es que esta semana las vacaciones terminan para muchos ciudadanos y los desplazamientos, claro, se multiplican. Tú imagínate que fueras en un vuelo con destino a Madrid y a acabaras por culpa de ese dron en la ciudad de Valencia.
Menuda gracia.
Bueno, ¿es la primera vez que esto ocurre? Pues no. Ya en febrero de 2020 la presencia de drones en Barajas obligó a cerrar el espacio aéreo durante una hora y a desviar una veintena de vuelos. 2 años antes, en 2018, se produjo el incidente de mayor calado de este tipo que se recuerda por la presencia de varios drones en el aeropuerto de Gatwick, en el Reino Unido. Durante 3 días, más de 100.000 pasajeros se vieron afectados, ¿eh? Bueno, aquí en España la proliferación de este tipo de dispositivos, los drones, ha llevado a que la Guardia Civil tenga un equipo específico, el Pegaso, dedicado a detectar su presencia. Salvo autorización expresa, está prohibida el vuelo de drones en espacios anexos al tráfico aéreo.
Bueno, vamos a hablar de este incidente de ayer y en general de los incidentes que pueden provocar los drones con Daniel Zamit, controlador aéreo. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, sabemos qué ocurrió exactamente ayer en Barajas. De momento se desconoce quién pilotaba ese dron, ¿no?
Efectivamente. La Guardia Civil y la policía no han conseguido dar con el piloto, pero sí te puedo contar que estuvo en la aproximación de ayer. Barajas estaba operando en configuración sur, es decir, los aviones despegaban y aterrizaban hacia el sur, y el dron estuvo pues 4 millas en final, que es uno de los momentos más críticos, ¿no?, del vuelo, que es el aterrizaje. Estuvo primero en el localizador a la 18 izquierda, luego pasó al de la 18 derecha, a una altitud que interfería con la senda de planeo de los aviones. Lo vieron varias tripulaciones, no una, porque para estos casos siempre se necesita que se confirme la presencia del dron por varias de las tripulaciones. Uh-huh. Así ocurrió y, bueno, se activó el protocolo de seguridad para estos casos que, pues, hace que se cierre el aeropuerto.
Uh-huh. Daniel, ¿cómo os enteráis vosotros de la presencia del dron? ¿Es mediante visualización de los pilotos?
Efectivamente, sí. Tienen que ser observadores cualificados los que te notifiquen la presencia del dron. En este caso, como estaba lejos del aeropuerto, lejos relativamente, quiero decir, a 4 millas, que son unos 8 kilómetros y pico, pues sí, son varias tripulaciones en aproximación final las que notifican la presencia de este dron en las cercanías de la senda de planeo, y cuando ya te notifican más de 3 tripulaciones, pues en ese caso ya se activa el protocolo de seguridad para interrumpir las operaciones por ese lado. Entonces, bueno, estuvo parado Barajas un rato, luego se estuvo operando en dirección opuesta, porque todo esto se sumó, aparte de los retrasos, los desvíos, se sumó un avión que iba al continente americano, que volvió por un fallo de motor y venía con un motor. Entonces, a pesar del viento, se le metió por dirección norte para evitar esa zona donde estaba el dron. Es decir, nos complica mucho el trabajo, este tipo de sucesos nos complica muchísimo el trabajo, tanto a las tripulaciones como a nosotros.
Uh-huh. Oye,
y al pasajero le ocasionan los perjuicios innegables.
Claro. Desde luego. Oye, una vez que os dice pues un comandante de un vuelo, tengo un dron, os lo confirma otro, ¿cómo se activa el protocolo? ¿Qué es lo primero que hacéis?
Pues se llama, hay un centro en el aeropuerto, que es el centro coordinador, se le llama, se le da el aviso, se activan unos protocolos de seguridad, se forma un comité de seguridad, que dependiendo tienen, pues bueno, está todo estabulado, ¿no? Dependiendo de pues el tamaño que han utilizado las aeronaves, la altitud a la que estaba, si permanece estático, si está en movimiento, pues en función de muchos parámetros, ese comité de seguridad decide si se paralizan o no las operaciones. Se llama, por supuesto, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, y en función de la evolución del dron, pues se van tomando las medidas que en cada caso este comité de seguridad pues van decidiendo.
Sin duda, Daniel, no es la primera vez que ocurre, ya ha pasado otras veces. Por la zona en la que estaba volando, que nos comentabas hace un momento, ¿tú dirías que es una persona que quería hacer un daño real o simplemente uno de estos despistados que de repente no ven dónde están?
Sí, que quiere imágenes bonitas de los aviones.
Pues vamos a ver, yo no me atrevo a juzgar cuáles son las intenciones de la persona. Es como, pues, decir, lo que sí es verdad es que la persona que compra un dron tiene que conocer la normativa que se aplica para poder volar el dron. Igual que el que se compra un coche, pues tiene que saber la normativa que se aplica para conducir el coche, ¿no? No conocer la normativa no te exime del cumplimiento de la misma, y en este caso que están involucradas pues operaciones de aviones, pues con más motivo de la gente debería ser consciente de cuáles son las limitaciones para volar un dron, tanto en las cercanías de un aeropuerto como en un núcleo poblado, en fin, porque son aparatos pues que pueden hacer mucho daño, sobre todo a un avión que está en vuelo y en una fase, como te decía antes, crítica del vuelo, que es el aterrizaje, un poco antes del aterrizaje. Pues la gente que tiene un dron debería ser muy consciente de dónde puede y no puede volarlo, porque además la sanción es grave. Es como los que apuntan con un puntero láser en plan gracioso a las cabinas en aproximación también, ¿no? Pues es primero que los ciegas, y es una merma de la seguridad bastante importante y tiene consecuencias.
Oye, Daniel, estamos hablando de Madrid-Barajas, podríamos estar hablando del aeropuerto del Prat, hemos hablado de Gatwick, pero hay aeropuertos más pequeñitos en España, y no sé si esto se repite a un nivel que, bueno, digamos, no nos enteramos, pero no sé si esto es habitual que pase en otras torres más pequeñas.
Yo creo que no. Por lo que yo tengo entendido, y en nuestra profesión pues las noticias corren como la pólvora, yo no tengo noticia de que haya habido en aeropuertos pequeños incidencias de este tipo. Sí que ha habido algún puntero láser y ha habido otro tipo de casuísticas, pero lo que es drones, claro, también es verdad que donde más tráfico hay, más posibilidades hay de ver el dron. Si en un aeropuerto pues hay tres arribadas por la mañana y están volando un dron, pues es más difícil que lo vean, ¿no? Pero sí que es un problema. No solo aquí, en todas partes. Es decir, la imprudencia de la gente en ese sentido yo creo que está generalizada.
Pues ha quedado muy claro. Daniel Zamit, controlador aéreo y portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE.
Claro, a vosotros. Un saludo.
Bueno, Daniel nos ofrecía la visión que para los controladores aéreos supone la presencia de un dron en un aeropuerto, pero queremos también conocer el punto de vista de un instructor de este tipo de aparatos. Por eso vamos a saludar a Miguel Caparrós. Miguel es director de formación de la Escuela de Controladores Aéreos y piloto de drones en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ponernos en la situación, ¿no? Llega un dron, interrumpe el tráfico aéreo de un aeropuerto, pero cuando a lo mejor se activan todos los dispositivos para, digamos, cazarlo, y a quien pilota este, pues ya se ha ido. ¿Es complicado llegar hasta el origen de quién puede estar pilotando ese dron?
No es complicado, porque todos los drones tienen un número de serie. Además, este número de serie tiene que estar registrado lo que es en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es un organismo dependiente del Ministerio de Fomento, y ese número de serie va con un propietario. Es como tu coche, ¿no? Tienes tu matrícula con tu propietario, e igual ocurre con los drones.
Uh-huh. ¿Hablamos de aparatos grandes o, en general, ese número de serie va para todos los aparatos, independientemente del tamaño que tengas? Y lo digo porque ahora mismo, si te metes en Internet, puedes comprar un dron en cualquier sitio y de cualquier tamaño. ¿Ese número de serie, esos elementos de control, vamos a decir, de seguimiento, valen para todos los drones que hay en el mercado?
Sí, una vez que uno se compra un dron, pues tiene que acceder a la página de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y registrarlo, es decir, están todos registrados. Si es verdad que alguien podría comprarlo y no registrarlo, ¿no? En este caso, esa situación se podría dar. Los que conocemos y los que estamos en esta industria, lo que hemos identificado es que, pues, además, como hay controles de la Guardia Civil, que sobre todo se han intensificado a partir de 2018 con los incidentes que hubo en Gatwick. Uh-huh. Como antes decíais, pues prácticamente el aeropuerto estuvo 33 horas cerrada y con mil cancelaciones, que fue brutal. Pues hay un seguimiento de las autoridades y, por lo tanto, casi todo, vamos, prácticamente todo el mundo registra sus aparatos.
Uh-huh. Oye, hay una cuestión que te quería preguntar al hilo de esto que estábamos hablando, ¿no? Del registro. Yo, por ejemplo, puedo comprar un dron y, no sé, regalárselo a mi sobrino que puede tener 10 años, ¿vale? Solo un ejemplo. Yo no sé si todo el mundo es consciente de esa obligación de registrar los drones en un organismo oficial para que haya una constancia de quién los está operando y quién es el que está detrás del mando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que hay bastante desconocimiento en general, y hablo ya del mundo amateur, no profesional, del tema de los drones, y que puede no ser un juguete. Que es algo que puede conllevar problemas y responsabilidades.
Sí, exactamente. De hecho, hubo un acuerdo en la industria para que los fabricantes de drones, cuando vendieran aparato, en las instrucciones se indicaba todo lo que son las limitaciones, dónde se puede volar, dónde no se puede volar, dónde se tiene que registrar. Es decir, que si tú te compras un dron en un centro comercial, ya en las mismas instrucciones de operación del dron te indica, por ejemplo, que no puedes volarlo en la cercanía de un aeropuerto. Eso sí aparece en los manuales de instrucciones de los drones, que antes de 2018 no existía. Entonces hubo un acuerdo dentro de industria para que los fabricantes detallaran toda esa información en los manuales que se venden dentro de las cajas donde vienen los aparatos. Pero sí es cierto que, como es un aparato de fácil adquisición, pues pues prácticamente cualquiera puede comprarlo.
Claro, esto mismo, Miguel, ha llevado a que se creen seguros para los drones, ¿no? ¿Qué cubre y qué no cubre un seguro?
Sí, bueno, pues es prácticamente muy muy similar a lo que es un seguro de un vehículo, ¿no? Hay para terceros e incluso seguros que te cubren, que si tienes un accidente con el dron, pues te cubre la reparación, y hay algunos que te cubren las multas. Hay que tener en cuenta que las multas que se establecen son considerables, ¿no? Hay desde la menor, que son 60 euros, con una infracción leve, hasta la mayor, que puede ser hasta 225.000 euros, que en este caso es cuando se pone en peligro la navegación aérea, como el caso que ha ocurrido ahora en Barajas.
¿Una infracción leve cuál sería? Por ejemplo, no sé, ¿volar el dron sobre la piscina de tu vecino?
Sí, volarlo sobre una persona, pero que no se ponga en peligro su seguridad.
Bueno, pues parece que lo tenemos bastante claro, aunque algunos no lo tienen tan claro, ¿no? Porque me imagino que tú, a los que tú formas, Miguel, estas cosas sí que las tienen bastante, bastante claras, ¿no?
Sobre todo porque el perfil de personas, hay personas que compran el dron para diversión, claro. Pero hay un importante sector de mercado que son para fines profesionales. Prácticamente para temas de fotografía, temas de agricultura de precisión, que se utilizan los drones para ver, pues, en un campo donde hace falta, a través de cámaras demográficas, donde hace falta aplicar más abono. También se utilizan en temas de construcción para calcular también con cámaras lo que son la disipación térmica de los edificios. Es decir, que hay una importante parte de la utilización de drones que se utilizan para sector profesional. Los amateurs los hay, pero son los menos.
Bueno, pues Miguel Gabarrós, director de formación de la Escuela de Controladores Aéreos y Piloto de Drones en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Gracias por aclararnos todas estas cuestiones en Herrera en COPE. Gracias, Miguel.
Gracias, buenas tardes, hasta luego.
Bueno, pues por lo que nos decía Miguel Caparros, si el dron que interfirió ayer el tráfico en Barajas está registrado, que habrá que ver si está registrado.
Sí, sí. Pues puede tener un problema.
Puede tener un problema.
Un piloto que...
Y caro.
Y además bastante caro. Sí, porque fíjate, más de 200.000 euros por poner en riesgo la navegación aérea. Menuda broma.
Gracias, Ángel.
A ti, Carlos.
Hasta dentro de un ratito. Vosotros ya sabéis, os quedáis ahora con vuestra COPE más cercana, con todo lo que os interesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha vuelto a jugarse al fútbol en Ucrania. Ha vuelto a la liga ucraniana. En un momento en el que además los ucranianos esperan que se recrudezcan las hostilidades.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Curro Galán es un español que es preparador de porteros en el Shakhtar Donetsk.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Estás ahí solo? ¿Qué te dice tu familia? Pues supongo que estará súper intranquila con la situación.
Sí, bueno, nosotros teníamos algo de miedo y a la llegada a Kiev, pues bueno, teníamos respeto para ver que nos encontrábamos, pero nos ha sorprendido que hay cierta normalidad. La gente está en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, terrazas.
Resulta increíble que haya gente en terrazas, en bares.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando a lo largo de esta mañana. Los precios nos han concedido una pequeñísima tregua el mes de agosto. Y aunque han subido, no lo han hecho tanto como lo hicieron en el mes de julio, Gloria López Navas.
Pues sí, Carlos, el IPC adelantado de agosto se sitúa en torno al 10,4%, que como tú dices es una cifra muy alta, pero algo menor que la subida que se registró en julio. Este incremento viene empujado sobre todo por el aumento de precios que hemos vivido en la alimentación, la restauración, los paquetes turísticos y la electricidad.
La electricidad, es que agosto además va a despedirse con el precio de la luz más caro de la historia.
Fíjate, Carlos, vamos a pagar entre 20 y 30 euros más que hace un año, por lo que esta subida se ha comido ya la bajada del IVA hasta el 10% que aprobó el gobierno a finales de junio. Con este panorama no es de extrañar que sigan siendo muchas las familias madrileñas que continúan necesitando ayuda, no solo para llegar a fin de mes, también para poder comer cada día. Una ayuda que suele escasear en agosto cuando la mayoría de los comedores sociales cierran. Carlos Soler es un joven chef e influencer que ha suplido esta ausencia tal y como empezó a hacer en los meses más duros de la pandemia cuando nosotros le conocimos. Y enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente él mismo cómo se ha apañado este verano.
Bueno, y este martes nos espera un día con un poquito más de calor.
Suben los termómetros en toda la región, pero nada que ver con lo que hemos vivido este verano. Hoy nos esperan máximas de 36 grados en Aranjuez y de 34 en Alcalá de Henares, pero en el resto de la comunidad el mercurio no va a subir de los 32 grados.
Momento ahora de acercarnos a la DGT. Vamos a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras, por las principales carreteras de nuestra comunidad. Nos ayuda a saberlo Jaime Orejón. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de dificultades en el acceso por la A6 a su paso por Las Rozas y Majadahonda. Y en cuanto a las salidas, destacamos la A3 en Rivas. En la demás red de carreteras de toda la comunidad, situación fluida y cómoda.
Gracias, Jaime.
A ti, adiós.
Bueno, ahora quiero contarte que la pandemia por COVID-19 ha silenciado enfermedades como las infecciones de transmisión sexual, pero la comunidad médica alerta sobre esta epidemia y para combatirla contamos con la ayuda de Democratest. Gloria.
Sí, porque todos tenemos que actuar con responsabilidad y por eso es conveniente hacerse un test para prevenir estas enfermedades. Ahora es posible, como tú dices, con Democratest, que ofrece test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C en una hora por solo 25 euros. Democratest, una vez más, nos recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegará.
A Carlos Soler le conocimos en los meses más duros de la pandemia, cuando, conmovido por las colas del hambre que veía cada día, decidió crear los domingos un comedor social al aire libre, justo en la plaza de Jacinto Benavente, para suplir de esta manera el cierre esos días de los comedores sociales de la región. Gloria.
Pues sí, desde entonces ha creado una red de voluntarios que da de comer cada domingo a más de 150 personas. Es su granito de arena, además, en un mes, el de agosto, donde suelen cerrar la mayoría de los comedores sociales en Madrid y donde nos hemos enfrentado a un panorama tremendo, a los precios más caros de la historia de la factura de la luz y a un incremento general del coste de vida del 10,4%.
Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aunque estemos en verano, tu ayuda no para, no cesa, y ahí sigues cada domingo al pie del cañón. ¿Habéis notado que este mes que cierran la mayoría de los comedores sociales o no?
Pues hemos notado, la verdad que no hemos notado un incremento como yo pensaba, porque yo pensaba que al cerrar todos los comedores sociales íbamos a notar un incremento bastante alto, pero no hemos notado eso. Yo creo que ha sido también un poco por el tema de que la gente, bueno, situación de sin hogarismo y la gente que, bueno, familias sin recursos, siempre busca más un poco el plato caliente en invierno. Uh-huh. En invierno se nos disparan las colas y sí que en verano la gente aguanta con un simple bocadillo y una botella de agua. Y no hemos notado tanto como yo pensaba. Ahora mismo, este mes habremos dado como unos 75, 80 menús.
¿Cada domingo?
Sí, cada domingo, fíjate. Exacto.
Oye, Carlos, ¿y cuál es el perfil de gente que sigue acercándose a tu comedor cada domingo?
Pues mira, Gloria, cuando empezamos a hablar hace un año y medio, sí, que empezó todo esto, era toda gente en situación de sin hogarismo, pero ahora he de decirte que ha pegado un vuelco y es otro público. Ahora tenemos muchas familias con hijos, mucha gente viviendo en casa ocupas, gente que incluso la ves y dices tú, ¿qué pinta aquí, no? Pero al final no deja de ser un prejuicio, gente que viene bien vestida y obviamente nadie se pone en una cola a esperar una hora por un plato si no lo necesita.
Claro.
Así que ahora tenemos un poco de variedad, pero bueno, se ayuda a quien llega sin mirar en quién.
Escuchándote, Carlos, estoy pensando en que casi todos los expertos nos hablan de un otoño de recesión muy complicado. Prácticamente el entorno nos está asustando con que va a ser un otoño y un invierno muy difícil. ¿Tú temes que esto pueda hacer incluso que aumente el número de personas que pidan ayuda?
Pues lo tengo súper asumido, o sea, no tengo duda de que va a haber un incremento brutal este invierno y bueno, es por eso que gracias a que tenemos un montón de donantes que nos ofrecen donaciones de forma mensual, pues estamos un poco preparados y cargados para lo que nos viene. Sobre todo el tema, a mí lo que más me preocupa es el tema de las familias con niños. Al final también damos de comer a gente con niños muy pequeños, intentamos recibir donaciones pues de leche en polvo, papillas, pañales, potitos. Estamos hablando de niños de 2, 3, 4, 5 meses que viven en unas condiciones pésimas. Y ahora con el tema del invierno es un poco más jodido porque casi todos los niños no vienen con bronquitis porque viven en unas condiciones pues míseras, con humedades, sin calefacción. Pero bueno, intentando hacer todo lo posible para que esta situación mejore y aportando nuestro granito de arena como hemos hecho siempre.
Claro, yo te iba a preguntar eso, Carlos, que ¿de dónde sacáis los recursos para hacer tantos menús? Porque el coste de vida sube también para todos, incluso para los que están acostumbrados a donar. ¿Tú ves que han caído las donaciones o no? ¿O se mantienen?
Pues gracias a Dios y por suerte no. La verdad es que los donantes han seguido al pie del cañón siempre que hemos pedido ayuda. Hay más gente buena de la que pensamos.
Qué bonito.
Pero sí que es verdad que yo creo que imagino que a la gente no poder comprar tanto, no ver tanta demanda en el tema de los supermercados o tema de comida, hay muchas más sobras. Y con lo cual, al haber muchas más sobras y muchos más productos caducados o con fecha preferente que no se pueden vender, pues nos sirve como donación. Entonces, por esa parte salimos ganando.
Cuando tú empezaste hace relativamente muy poquito, Carlos, con esta aventura, con este granito, ¿te imaginabas que dos años y pico después ibas a estar aquí trabajando y haciendo lo mismo?
Para nada, o sea, yo he hecho la vista atrás ahora y digo, ¿cómo he podido? Porque lo que empezó por un gesto altruista de bajar a una plaza, repartir 5 bocadillas, se ha convertido en una masificación y ahora somos un equipo de más de 1000 voluntarios. Vamos, que gracias a eso me he podido ir de vacaciones y escaparme dos domingos porque ya tengo una red de voluntarios enorme.
Porque sabes que se quedan en buenas manos, ¿no? Oye, ¿dónde estáis ahora, claro, Carlos?
Y ahora estamos en Ciudad Lineal. Uh-huh. Ahora estamos en Ciudad Lineal. Es una zona que hay bastante necesidad. Y había un restaurante muy grande que se llama Casa Carmela, que ellos desde el confinamiento hacían un proyecto que se llama Comida para Todos. Y las cocinas eran mucho más grandes. Y nos dijeron, oye, veniros aquí que nosotros lo cedemos. Uh-huh. Y ahora mismo estamos allí. Y la verdad es que muy a gusto.
Pues Carlos, un orgullo, de verdad. Siéntete muy orgulloso por el trabajo que haces. Un abrazo y gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por darme voz. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Si es que llamándose Carlos como tú.
Ah, mira, mi tocayo.
Claro.
Debo haber dicho algo, pero digo, mira, no. Vamos a dejarlo en Carlos. Gracias, Gloria.
Hasta
en
luego.
Un ratito te escuchamos. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:30 en Canarias. ¿Te acuerdas? Nos las prometíamos muy felices, pero ya se sabe que quien con niños o cohetes se acuesta, mojado se levanta. Estaba todo listo, preparado, a punto para que la historia volviera a abrir sus puertas para narrar la vuelta del hombre a la luna 50 años después. Teníamos los cuencos de palomitas recién hechas, con los ojos fijos en el Centro Espacial Kennedy, el cohete SLS y la nave espacial Orión, las piezas que componen la misión Artemis 1, con la que la humanidad regresará a la Luna dentro de un par de años, brillantes, a punto. Nos moríamos de ganas cuando... 10, 9, 8, 7, un fallo. A las 14:33 hora de España, la NASA abortaba el lanzamiento. Otra vez, porque esta cantinela de un fallo en el último momento, ¿a qué te suena? Equipos ingentes de ingenieros y técnicos, millones de piezas y comprobaciones previas, revisiones, puestas a punto, apretar tornillos, soldar conexiones, y en el último momento, un fallo. El lanzamiento se tenía que suspender por problemas de fugas con el combustible en uno de los motores, así que no podrá realizarse como pronto hasta este próximo viernes 2 de septiembre. La historia de la humanidad está llena de pruebas, ensayos y errores, muchos errores, hasta que das con la diana. Al menos este problema ha sido en tierra, porque a muchos nos viene a la cabeza la frase que se hizo muy popular y que ya aplicamos a casi cualquier situación cuando tenemos un problema.
Aquí Houston, repite por favor.
Houston, tenemos un problema. Perdemos potencia en el circuito principal B. Tenemos mucha actividad propulsora, Houston.
¿Qué le pasa al ordenador?
Se ha desconectado. Hay otra alarma principal, Houston. Una válvula de presión.
El 11 de abril de 1970 despegaba del Centro Espacial Kennedy, como el de ayer, la tercera misión tripulada a la superficie lunar, la misión Apolo 13, con tres astronautas a bordo. Casi 56 horas después del lanzamiento, cuando la nave se encontraba a unos 330.000 kilómetros de la Tierra, los tripulantes del Apolo 13 escucharon un potente estruendo. Mientras informaban del problema al centro de control, Houston, hemos tenido un problema, fue la frase original. El nivel de oxígeno del tanque 2 se desplomaba. Bueno, mientras las alarmas comenzaban a sonar ante los ojos atónitos de los ingenieros en tierra, lo que siguió después desembocó en una conclusión angustiosa. La misión no podía llegar al término y la recuperación de los tres astronautas que iban a bordo del Apolo 13 se iba a hacer honor al nombre con el que se había apodado y bautizado el módulo del Apolo 13, Odisea. Esperaremos a ver qué pasa el próximo viernes, el 2 de septiembre, si por fin despegamos o seguimos mirando a Houston de reojo, porque pues surja un nuevo problema.
Sobre las 4 vimos el primer foco y se bajaron rápidamente algunos vecinos a ayudar.
No hace falta entender mucho para verlo y decir, joder, aquí hay un fuego, se va a quemar todo, esto no hay quien lo pare.
Dos voces, dos gritos de angustia, dos de las más de 27.500 vecinos que este verano de 2022 han visto las llamas asomando por la puerta de su casa. Casi 30.000 desplazados por los incendios, 290.000 hectáreas arrasadas por el fuego en España, cuatro veces más que la media de la última década. No hace falta viajar al espacio para saber que tenemos un problema. Pero no basta con lamentarse y llorar sobre las cenizas. Tenemos que empezar a trabajar para evitarlo. Tenemos que empezar a mirar y analizar lo que hacen otros para evitar esta catástrofe natural que ya se nos anuncia como habitual para los próximos años. Hay modelos de gestión de los bosques que están funcionando y vamos a conocer uno de ellos. Antes, un poco de memoria de lo que hemos perdido este verano. Juan María Villagrán nos hace la radiografía.
...2022 es el peor año de todo el siglo en España en lo que a incendios forestales se refiere. El fuego ha alcanzado más de 290.000 hectáreas. En junio los datos indicaban más de 80.000 hectáreas quemadas. Esto es prácticamente de tamaño como la isla de Lanzarote. Todo empezó con la primera ola de calor del año, la más temprana de la historia, entre el 11 y el 18 de junio, que provocó incendios en 23 provincias. El primero fue en Málaga, en Sierra Bermeja. Pero es que en julio, con la segunda ola de calor, solo en este mes ardió más de la mitad de lo que ha ardido en lo que va de año. Los incendios registrados han ocupado más de la mitad de la superficie forestal del noroeste peninsular, también por las comunidades interiores, la zona del Mediterráneo o Canarias. La causa de la mayoría de estos incendios, estamos hablando de un 95% de los incendios, son provocados por personas. Hay que tener un cuidado extremo, porque un bosque quemado puede tardar en recuperarse alrededor de 100 años. Y por supuesto, todo el daño humano que provoca los incendios, la muerte de 3 personas o que 27.500 personas hayan tenido que evacuar a sus casas. Casi 400 fuegos, de los grandes, alrededor de 50. En un dato, se ha cuadriplicado la media de incendios de la última década. Esta situación es algo que ha sucedido prácticamente en toda la península, salvo en algunos lugares, como Soria. ¿Pero por qué no se quema Soria?
Buena pregunta, ¿eh? Soria cuenta con 447.000 hectáreas de masa boscosa. Aún así, este verano, otro verano más, se está salvando de los grandes incendios. Y no es que el monte de Soria sea ignífugo. De hecho, se han producido en la provincia unos 30 fuegos. Lo que ocurre es que todos esos conatos se han sofocado antes de que alcanzasen grandes dimensiones. En Soria, hace muchos años que se aplica un modelo de gestión de los bosques que se está demostrando eficaz para luchar contra el fuego. El último gran incendio de la provincia se produjo en agosto del año 2000 y quemó 2.500 hectáreas. Desde entonces, la comarca de Pinares, Soria, Burgos, está casi libre de llamas gracias a este sistema. Por eso el llamado modelo Soria de protección frente a los incendios constituye un referente en materia de prevención y queremos conocerlo esta mañana más de cerca. Una estrategia que se basa en tres pilares: el monte como generador de recursos, el ataque temprano y la coordinación. Pablo Sabín es ingeniero de montes y director del Centro de Servicio y Promoción Forestal y de su industria de Castilla y León, y conoce mejor que nadie este modelo, que no acabo de entender por qué no estamos implementando en otras provincias españolas. Bueno, vamos a conocer detalles. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si no lo he entendido yo mal, el modelo Soria, lo primero, Pablo, considera el monte como generador de recursos y eso hace que al final todos los sectores se sientan implicados y lo cuiden, ¿no?
Sí, este es uno de los principales elementos, ¿no? El aprovechamiento de los recursos, la generación de actividad económica, pues tanto de la madera como producto principal, pero también de la resina, la micología, otros productos forestales no maderables, ¿no? Entonces, el hecho de que haya actividad económica, de que los bosques se aprovechen de una manera sostenible, por supuesto, hace que, bueno, pues que la socioeconomía del lugar genere una buena predisposición a la conservación de los bosques. Y es que además, uno de los elementos claves es que nos lo están diciendo todos los expertos en incendios forestales. La extinción no es posible bajo determinadas condiciones, con mucha carga de biomasa. Entonces, la gestión forestal, el aprovechamiento de los recursos, pues reduce esas cargas de biomasa y hace que los bosques estén pues más protegidos.
Oye, Pablo, si es que, como tú dices, llevamos ya años, pero en Soria hace 20 años o algo más entendisteis que este era el camino, ¿no? Eso sí que es un cambio de mentalidad.
Sí, realmente viene de antes. O sea, el modelo Soria es un modelo que viene histórico, donde que era más habitual en otras regiones de España hace cierto tiempo y que ha ido desapareciendo. Ha habido mucha desaparición de la industria forestal en muchos sitios, ha habido mucha desaparición del aprovechamiento de madera, pues por cuestiones diversas, ¿no? Muchas relacionadas porque la sociedad no ha entendido que esto era importante, ¿no? Entonces eso se ha ido perdiendo en muchos sitios y en Soria en cambio se ha mantenido. Uh-huh. Y hace que bueno, pues está todo este conglomerado de empresas, de actividad, de centros tecnológicos, de diversidad, de la propia administración como tractora, bueno, pues un conglomerado que hace que funcione y que los bosques se aprovechen y se gestionen.
Uh-huh. El modelo Soria tiene otra cuestión fundamental y es que no es que en Soria no aparezcan fuegos con atos de incendio, sino que se actúa muy rápido, ¿no? El sistema de vigilancia y de control para que ese fuego no se extienda funciona muy bien, ¿no?
Sí, eso es una de las claves, ¿no? De el poder hacer un ataque temprano. Bueno, pues aparte de los sistemas tradicionales de detección de fuegos con torretas, en este caso en Soria también incorporaron desde hace mucho tiempo cámaras térmicas, pues para mejorar la vigilancia, ¿no? Cámaras automáticas colocadas en los montes. Pero además también, y ligado con lo que veníamos hablando de antes, los montes al estar gestionados, al estar aprovechados, tienen una red viaria, una buena red de caminos que están conservados, que están mantenidos y que permite pues que los dispositivos de extinción, los profesionales, cuando se presenta una situación, pues puedan llegar rápidamente. Además del dispositivo aerotransportado, que es importante, siempre el acceso por tierra es clave, ¿no? Entonces, el hecho de tener los bosques bien aprovechados y bien gestionados hace que esa red viaria sea profusa, que se pueda llegar a todos los puntos rápidamente, ¿no?
Claro, claro. Bueno, la gente, la que vive del bosque, en general toda la sociedad, entiende que el bosque es suyo. Por otra parte, se puede actuar con rapidez. Y luego también hay otra cuestión que yo creo que falla en otras muchas provincias y comunidades autónomas. Aquí no hay intereses partidistas. Aquí cuando se habla de tratar de evitar los incendios, la Junta, el Ayuntamiento, la Diputación se ponen de acuerdo.
Sí, aquí efectivamente es otra de las características. El hecho de que hay un sistema, porque no es una cuestión de acuerdo político, ¿no? Si es un sistema que afecta también a todo el equipo técnico, ¿no? Todos los cuerpos técnicos, que hay una coordinación entre Diputación, entre Junta de Castilla y León, entre los ayuntamientos, con el apoyo también de las empresas, ¿no? Del tejido industrial y del tejido empresarial, de los centros tecnológicos, y hace que el día a día funcione, ¿no? La planificación funciona, la coordinación entre organizaciones, ya no solo en el momento del incendio, ¿no? Que eso, bueno, pues eso es similar a lo que ocurre en otros sitios, ¿no? Es durante el resto del año, durante, o sea, el entender que esos recursos hay que aprovecharlos y poner entre todos los mecanismos para que eso ocurra. Y eso no es que en otros sitios no ocurra, la voluntad está. Lo que pasa que yo diría que en este modelo Soria esto funciona bien, estas relaciones funcionan bien, están muy, son cercanas, son rápidas y los procedimientos están establecidos. Y eso hace pues una diferencia con respecto a otros muchos territorios, ¿no? Ya sean montes públicos o privados, porque también Soria tiene una parte importante de montes gestionados de forma privada, de particulares. Ahí la Asociación Forestal de Soria también hace una gran labor, ¿no? Entonces, al final todo el conglomerado funciona. Pero como también bien dices, no estamos exentos de un incendio y de un gran incendio. Hemos visto que este año sitios con unos niveles de gestión muy altos, con niveles de protección muy altos, en Francia, por ejemplo, han ardido, ¿no? Y han tenido esos incendios también catastróficos. No estamos exentos, pero hay que trabajar siempre para que esto mejore. Y además tenemos la amenaza del cambio climático, claro, que nos lo va a poner cada año más difícil. Entonces tenemos también que adaptarnos a lo que viene, no tampoco autocomplacernos con lo que hemos sido, sino el seguir esa mejora continua que forma parte también de este sistema que haga que nos adaptemos para lo que viene en las próximas décadas, ¿no?
Pues ojalá cunda el ejemplo y más personas le pongan el sentido común y la razón que le pones tú y explicándonos además. Pablo Sabín, ingeniero de montes y director del Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su industria de Castilla y León, gracias por estar con nosotros y por todo lo que nos has contado.
Muchas gracias y a vuestra disposición.
¿Cuándo te dio ese ataque de risa? Que no pudiste evitarlo. Bueno, son los mensajes que nos han llegado al 600-99-13-14, WhatsApp de Herrera en COPE. El asunto viene de la hora de los fósforos, en los que nos hemos preguntado eso, ¿cuándo te dio ese ataque de risa? Escucha, María.
Pues mira, se murió mi abuela hace años y antes en los pueblos se acompañaba el féretro detrás del coche fúnebre. Y estábamos ya esperando detrás del coche una tía de Burgos, una prima mía y yo. Y dice mi tía, y ahora la llevan andando. Y contesta mi prima Raquel, no, tía, va en la caja. Bueno, nos dio la risa que no podíamos aguantar.
Pobre María y los demás. La verdad es que en los entierros y en los funerales a veces se dan también circunstancias en las que uno no puede evitar las risas. Mira, ayer hablábamos de manías y en el 600-99-13-14 Félix nos dejó una nota desde Gijón para contarnos cuál es su manía.
Bueno, yo soy maniático, supongo que tenga más manías, pero así ahora mismo recuerdo dos cosas. Los cajones tienen que estar todos cerrados. No puedo ver un cajón ni un milímetro abierto, tienen que estar todos cerrados. Y otra cosa que es más manía todavía, ni una gota en un espejo. Cualquier espejo, esté donde esté, voy a un baño público también, esté donde esté y puedo, pues cojo un papel y limpio el por lo menos no limpio todo el espejo, pero por lo menos la zona donde yo me miro o la zona donde soy en casa, vamos, en casa mis espejos están que vamos, relucen más que un sol, es decir, eso no cabe la menor duda, así que esas son dos, tendré más, seguro que tengo un montón más.
Como todos nosotros, y las tuyas, pues nos lo puedes contar en el 600-99-13-14. Y ahora una cuestión que venimos arrastrando pues de la semana pasada. Nos llamó Luisa un poquito extrañada, sorprendida. Escúchala.
Buenos días de viernes, ¿qué tal? Aún estoy alucinando que Alberto Herrera, el mismísimo, no se sepa la canción de Chiquilla, por la mañana yo me levanto. ¿Eso cómo puede ser? ¿Nos lo puedes explicar, por favor?
Para poder ver a esa chiquilla por mi ventana, porque yo llevo 3 días sufriendo.
¿Y eso cómo puede ser? Se pregunta. Pero es que hay más sorpresa en los oyentes.
Que Alberto Herrera no conozca la canción de Chiquilla, solo pienso dos cosas. O que soy muy mayor, que no lo creo, o que él sale poco de fiesta, que lo creo menos aún. ¿En serio, Alberto?
Bueno, pues ahí queda la cuestión, ¿eh? Se lo vamos a preguntar a Alberto y seguramente mañana tengamos una respuesta. No, debió ser un desliz, hombre, esta canción. Yo creo que la conoce todo el mundo.
Para poder ver a esa chiquilla por mi ventana.
600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE para lo que tú necesites.
Ya que la quiero con toda el alma y la persigo en mi pensamiento de madrugada.
Bueno, y a partir de la una vamos a saber qué. Los precios siguen siendo protagonistas con el último dato de inflación adelantada de agosto que hoy hemos conocido. El IPC cerraría este mes de agosto en el 10,4%, 4 décimas menos que en julio por la caída de los combustibles. Por fin, una buena noticia, Ángel Correas.
Sí, por fin una buena noticia. A ver, los precios siguen subiendo, en concreto ese 10,4%. Lo que pasa es que esa subida se ha moderado. Así que nos hemos puesto a buscar qué es lo que puede estar ahora mismo más barato. Y aunque parezca mentira, Carlos, hemos encontrado algunos productos que están empezando a descender de precio. ¿Ole? Por ejemplo, el aceite de girasol, que estaba por las nubes.
Mira, estupendo, por lo menos. Oye, como decía el anuncio, tacita a tacita. Gracias, Ángel.
Poco a poco.
Todo esto a partir de la una del mediodía, ya sabes, con Ángel Correas y el resto de compañeros. Ahora nos vamos a tu COPE más cercana para conocer los asuntos de tu interés. Y recuerda, mañana a las 6 de la mañana, 31 de agosto, también Herrera en COPE. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres usuario de coche eléctrico en Madrid, esta noticia te va a interesar y mucho. Hoy se inaugura la electrolinera más grande, no solo de la región, sino de todo el país. Fernando Pina es uno de los muchos madrileños que ya ha cambiado a coche eléctrico y enseguida hablamos con él para que nos cuente si nuestra región está preparada ya o no para el salto a este tipo de vehículos. Pero antes, como te estamos contando toda la mañana, agosto se va a despedir como el mes de la tarifa de la luz más cara de la historia y un IPC de más del 10%. Datos que no ayudan a aquellas personas que siguen pasándolo mal económicamente, Gloria López Navas.
Y por eso, desgraciadamente, cada vez más madrileños recurren a la ayuda de expertos para solventar sus deudas. Expertos como Deudafix, un despacho de abogados que analiza la situación personal de cada caso y ofrece las opciones disponibles más óptimas para ayudarles lo mejor posible.
Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
Desde el año 2015 ya existía una ley que permitía a aquellas personas que tuviesen deudas que no pudieran asumir poder cancelarlas, pero esta ley ha sido reformada. Sandra, ¿en qué ayuda esta reforma a quienes necesitan poner fin a sus deudas?
Pues así es, o sea, hace ya 7 años en España y en otros muchos países existe una ley que permite a quienes no pueden pagar mensualmente las cuotas que las entidades bancarias les exigen, en cuanto sobre todo a préstamos y tarjetas, pues o bien realizar un plan de pagos que resulte más asequible y adecuado a sus necesidades, o incluso llegar a cancelar hasta el 100% de las deudas y así pues volver a empezar de cero económicamente. En Deudafix estamos especializados en tramitar con más de un 99% de éxito este tipo de casos. Desde el primer inicio en el que el cliente desea iniciar con este procedimiento, hasta cancelar la deuda frente a cualquier entidad bancaria o cualquier tercero. Esta ley realmente se conoce popularmente como la ley de segunda oportunidad y finalmente es cierto que acaba de ser reformada y lo que permite esa reforma es abrir el abanico de acceso a aquellas personas que tengan una vivienda en propiedad y que aún así deseen cancelar parte de las deudas pero conservando sus bienes. Al final, esa reforma no solo permite la conservación de los bienes esenciales, sino también lo que facilita es una mayor rapidez en el proceso, porque cancelar las deudas antes en los juzgados posiblemente pues tardábamos en torno a un año y ahora, desde tan solo 6 meses, se puede obtener este resultado. Y además, lo que permite es eliminar alguno de los pasos para poder alcanzarlo y lo convierte pues al final en un proceso mucho más rápido y más sencillo. Por supuesto, cada caso es diferente y la aplicación de este mecanismo legal se tiene que adaptar y se tiene que adecuar a cada caso en concreto, ¿no? Pues para conseguir el mayor beneficio del consumidor. Y que me gusta recordar que las deudas tienen una solución y que esas deudas pueden haber venido de, pues, fruto de momentos de mucha precariedad y mucha necesidad económica de la población o derivadas incluso pues de actividades empresariales que algunos clientes han ejercido anteriormente y que no han salido bien. Pero siempre podemos tener una segunda oportunidad financiera y la exoneración o la cancelación de las deudas, porque esto es un mecanismo legítimo y se facilita para toda aquella persona que pues se encuentra en una situación de necesidad y que lo puede ejercitar.
Sandra, imagino que muchos oyentes que nos están escuchando ahora se encuentran en una situación económica delicada. ¿Cómo les ayudaríais vosotros a salir de esa situación?
Pues yo sé que dar el primer paso no es fácil, pero es necesario y es imprescindible. Por eso nuestros asesoramientos siempre van a ser 100% gratuitos. Así que animo a toda aquella persona que nos esté escuchando y que necesita ayuda con estas deudas que nos pueda llamar al 91-005-3393 y siempre van a ser atendidos por un experto que va a valorar detenidamente esa situación. También nos pueden contactar siempre que lo necesiten en nuestra página web, que es www.deudafix.es.
Pues muchísimas gracias, Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de Deudafix, por estos valiosísimos consejos. Gracias, Sandra.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y ahora salimos de dudas sobre si nuestra comunidad está preparada o no para que haya más coches eléctricos por sus calles. Eso va a ser enseguida.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Conoces BM Supermercados? El mejor supermercado de Madrid, ahora con un 15% de descuento en todo y todos los días 2, 3 y 4 de septiembre. Entra en bmsupermercados.es, consulta condiciones de la promoción y descubre tu tienda más cercana.
BM no es lo mismo.
En canalcar.es compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, donde compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mensaje importante, mensaje del grupo Los Nogales, Gloria.
Sí, que nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores. De hecho, les avalan sus más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid y su exclusivo equipo de médicos geriatras y profesionales de enfermería, psicología, fisioterapia, gerocultura y animación. Llama ya a Los Nogales al 91-331-3101, 91-331-3101 o consulta en su web los-medio-nogales.es. Ya lo sabes, los Nogales cuidan de lo que más quieres cuando más lo necesitan.
Hay que empezar a acostumbrarse. Electrolinera. Electrolinera. La mayor electrolinera de España abre sus puertas este martes en Madrid. Está situada en la planta menos uno del parking de Canalejas, en pleno centro de la capital, y tiene 12 cargadores, 4 de ellos de recarga ultra rápida de 400 kilovatios, Gloria López Navas.
Fíjate, Carlos, solo en el primer trimestre del año se han matriculado en la Comunidad de Madrid casi 6.000 vehículos eléctricos o híbridos. Esto quiere decir que es la comunidad autónoma, lógicamente, con más coches de este tipo. Pero agosto se va a despedir, como llevamos contando toda la mañana, con el precio más caro de la luz de la historia. Y nosotros queremos saber si esta opción es actualmente rentable y, además, si nuestra región está preparada para ello.
Fernando Pina es uno de los muchos madrileños que ya ha cambiado a coche eléctrico en Madrid. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo llevas tú con el coche eléctrico?
Pues ya llevo 8 años. Ya
¿8 años?
Solamente con coche eléctrico.
O sea, tú eres un veterano del coche eléctrico.
Un pionero.
Bueno, hay más todavía, ¿eh?
Bueno, y en estos otros 8 años, ¿qué balance haces?
Bueno, pues estoy encantado con el coche eléctrico porque evidentemente es un a nivel tecnológico es mucho mejor que cualquier coche de combustión. Sale más económico, aunque la compra es más cara, luego a la hora de operar sale más barato a largo plazo. Y sobre todo por el motivo que lo compré, porque no quiero contaminar, quiero ayudar a mitigar el cambio climático.
Pero Fernando, con esta factura de la luz que estamos sufriendo, que es la más alta de la historia, ¿de verdad sale más rentable el coche eléctrico?
Sigue siendo más rentable. No es tanto como antes, evidentemente, pero sigue siendo más rentable. Y el motivo es muy sencillo. Nosotros cargamos en casa. Cargamos en casa por la noche a unos costes muy bajos. Yo estoy pagando 3 céntimos en estos momentos por kilovatio hora. Es decir, que prácticamente me cuesta 1 euro los 100 kilómetros. Sé que va a subir, que hay unas subidas y que viajar también ha subido. Antes viajar, por ejemplo, de Madrid a Levante costaba entre 5 y 10 euros. Uh-huh. Ahora ha subido casi pues de 10 a 20. Se ha duplicado el coste. Sí, pero bueno, sigue siendo mucho más barato que la gasolina. La gasolina también ha
que
subido.
Que también ha subido,
Y antes era más o menos 10 veces más barato que la gasolina, ahora puede ser 5 o 6 veces más barato para viajar. Pero para el día a día, el 80% de los madrileños usamos el coche en la ciudad o alrededor de la ciudad, en la comunidad, entonces pues el coche eléctrico sigue siendo mucho más rentable.
Bien, y una cosa más, una cosa importante además, Fernando, que Madrid, claro, se está preparando para esta cantidad de coches eléctricos que poco a poco va aumentando. Me refiero, ¿hay carencia o no de puntos de recarga pública?
A ver, insisto que el madrileño, si tiene plaza de garaje, evidentemente puede cargar en su domicilio a precios muy, muy bajos. Hay muchos madrileños que ya han montado paneles fotovoltaicos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tienen que pagar electricidad a la compañía. Ellos mismos se la producen en casa y la cargan en el coche. No hay nada mejor que producirte tu propia energía y meterla en el coche sin pagar a nadie más que la inversión de los paneles, que antes se amortizaban en 4 o 5 años, ahora se amortizan yo creo que en un año o dos, tal como está la electricidad.
Claro que sí, Fernando. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, un veterano del coche eléctrico, ya lo has oído. Gracias. Ahora Mediodía Cope.
Es la 1 a las 2.